La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludo a toda la gente. Espero que estén muy, pero muy bien. Espero que su familia, sus allegados, también estén bien. Que estén bien de salud. Y bueno, y que pronto volvamos a la normalidad. Después de una muy, pero muy larga espera. Aquí estamos hoy para llevarles algunos temas interesantes. Hablaremos del tema de la Liga MX y lo que definieron en el tema del ascenso. Es vergonzoso de parte de los dirigentes. Ya no hay ascensos, ya no hay descensos, se acomodan algunos. ¿Qué impacto va a tener en el futuro del fútbol de México? Y también, ¿por qué se toma esta decisión? Del tema del dinero, ¿no? Cuando hay una crisis económica, cuando hay clubes que no les pueden pagar a sus jugadores, o por lo menos han reducido los salarios, los importes, aparecen los mismos de siempre a hablar que quieren figuritas. Real Madrid, a Haaland, a Mbappé, Neymar y Lautaro a Barcelona. Equipo que la verdad, es lamentable lo que están haciendo. Porque son cómplices ellos de estas propias noticias. Hablaremos sobre esa situación. James Rodríguez, le hablamos la semana pasada, pero ha habido novedades en el tema MLS. ¿Le conviene a James venir a jugar a la Liga de los Estados Unidos? ¿Le conviene a James venir a jugar a la MLS? Lo hablaremos sobre el futbolista colombiano. Vamos a leer algunos tweets en @PereiraESPN, Pereira con Y, la gente nos escribe. Ha habido un par de tweets interesantes. Uno haciendo referencia a la situación de Renato Ibarra, el jugador ecuatoriano, porque está fuera de América, pero le comienzan a abrir puertas otros equipos en México. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tienen que hacer los otros clubes? Y también el fútbol. ¿Cómo extrañamos al fútbol? Lo que nos genera el fútbol y lo que un poco estamos viviendo durante estos días en cuarentena en nuestros hogares. Así que muchos temas interesantes en Es Así y Punto. Recuerden que usted puede mandar su tweet a @PereiraESPN. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así damos comienzo a esta nueva emisión de Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Como ustedes saben, en las últimas horas la Federación Mexicana de Fútbol determinó que se terminan los ascensos y descensos en el fútbol de ese país. Es decir, desaparece la Liga de Ascenso, ya no existirá más la posibilidad de ascender al máximo circuito, tampoco habrá descensos, y de aquí en más, esa segunda categoría se va a llamar Liga de Desarrollo, para que jueguen futbolistas jóvenes, para que se reduzca la cantidad de extranjeros, y para que algunos equipos de la primera división tengan su equipo filial. Algo que, la verdad, no nos gusta en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Más que todo, primero, porque desaparece la posibilidad que equipos que por diferentes caminos, con un proyecto serio, armando un buen conjunto, en algunos casos con alcaldías, con gobiernos locales que ayudan económicamente, lo que sea, quieren tener un equipo de primera división. Y hay muchas plazas que merecen tener equipos de primera división. Veracruz es una de ellas. Si Veracruz no hubiese tenido un Fidel Curi y con gente seria, con gente trabajadora, con un buen proyecto, Veracruz es una plaza para tener equipo en primera división. Y como Veracruz en muchos casos. Pero lamentablemente el fútbol de México se maneja de esta manera. Es bueno que se piense en los jóvenes. Sí, es bueno que se piense en foguear a los jóvenes en una liga de desarrollo y más oportunidad para los jugadores que no tienen espacio en los primeros equipos. Eso no lo cuestiono. Pero se podía armar una liga de ascenso con obligación, que los equipos tuviesen mayor cantidad de jóvenes, menos cantidad de extranjeros, pero por lo menos permitir la posibilidad de un ascenso al máximo circuito. Es decir, ¿quieren que jueguen los jóvenes? Perfecto. Que estipulen 5 jóvenes menores de 21 años por equipo. O 3, o 2, o los que quieran. ¿Quieren más espacio para el futbolista mexicano? Perfecto, lo aplaudo. Muy bien, un extranjero por equipo o dos extranjeros por equipo. Hablamos de equipo de la segunda división o la desaparecida y ahora Liga de Ascenso. Pero no, cortaron de raíz, cortaron absolutamente todo, arrancaron la planta y la tiraron a la basura. No dejaron posibilidad de un posible crecimiento, porque el ascenso en todo el mundo del fútbol existe, exceptuando la MLS, y se está copiando mal lo malo de la Liga de los Estados Unidos, que tiene otro modelo de negocio que no lo defiendo, se está copiando lo malo de Estados Unidos. Mantengamos nuestra liga privilegiada con los grandes equipos. Y aprovecharon esta incertidumbre de una Liga de Ascenso que estaba en el aire, como todas las ligas en el mundo que están en el aire, que no se saben si van a concluir o no van a concluir, si van a concluir, cuándo van a concluir. Nadie sabe absolutamente nada de cuándo va a volver el fútbol y en qué condiciones va a volver el fútbol. Todo se especula, se patea la pelota hacia adelante, es lógico. Nadie sabe qué va a pasar con el coronavirus. Pero aprovechando esa situación que la Liga de Ascenso no había concluido, entonces se dice, se da por finalizada. Perfecto, punto y aparte, ya está, se da por finalizada. Ahí había que terminar. No, se da por finalizada, pero desaparece de la historia. Ya la borramos de lleno. Y armamos una Liga de Desarrollo. Es una vergüenza. Es otra mala decisión de un fútbol de México que quiere crecer, que quiere llegar a un quinto partido, y de repente llega a un quinto partido. Dirá usted, ¿qué tiene que ver la Liga de Ascenso con el quinto partido? Y tiene que ver, porque es la manera que operan los dirigentes, la manera que operan los dueños, la manera que opera la Liga Mexicana, la Federación Mexicana. Esos son los responsables y culpables de todo esto. ¿Pero dónde queda el sueño de los equipos modestos de algún día, como pasó con Juárez, como pasó con Lobos UAP, como pasó en su momento con Irapuato, como pasó con tanta franquicia, como pasó con Jaguares de Chiapas? Tantos equipos que han logrado en su momento ascender. Algunos se han consolidado, mire Pachuca, ascendió, se consolidó, descendió, volvió, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó y se quedó. Se quedó en primera división y creció, mire León. Después de trabajar y estar cerca, ascendió y se consolidó. O sea que Atlante desaparece. Ya Atlante no tendrá oportunidad. Claro, supuestamente de estos 18 equipos habrá espacio para dos. Y muy posiblemente amplíen la primera división de 18 a 20 equipos. Es lamentable. Es lamentable que se manejen de esta manera. Y lo peor del caso, que en México se manejan de esta manera, por una sencilla razón, por una muy clara razón. Acá hay miedo, acá hay temor. Fíjense quién está último en la tabla del porcentaje. ¿Quién está en los últimos dos puestos? Atlas y Chivas, que no quieren descender, que no quieren terminar último. Por eso se viene inventando la posibilidad de no desciendo si pago, una vergüenza. Ahora no hay descenso para ya no tener que pagar. Está mal, está muy mal. Cuando toca descender, que se descienda. Como le tocó a River descender, a Fluminense descender, a Vasco da Gama descender, a Juventus descender, a tantos grandes equipos del fútbol del mundo han descendido, a Independiente descender, a Atlético Madrid descender, que se descienda. Uno se hace más fuerte en muchos casos. Uno aprende de ese golpe. Uno se fortalece y regresa con todo. Fíjense la Juve, fíjense a River, cuántos equipos que han regresado y han ganado todo. Pero no, en México siempre van a contramano. Después, que no se quejen. Al fin y al cabo, es un grupo muy pequeño de dirigentes, dueños, gente de plata, que maneja el circo como a ellos se les antoja. Cuidan a los que tienen que cuidar. Y al resto, la verdad, les importa un bledo. Es así, y punto. La verdad que en momentos como este habría que tener un poquito más de vergüenza. Me refiero a algunos dirigentes y a algunos clubes, y en especial dos, Barcelona y el Real Madrid. Porque se habla que Haaland va a llegar al Real Madrid, el 9, de gran temporada, el joven goleador delantero, sería muy buena adquisición para el equipo merengue. Que Mbappé está en los planes del conjunto del Real Madrid. Lautaro Martínez, y me consta, un contacto que uno tiene me ha dicho que está cerca del Barcelona, muy cerca del Barcelona. Neymar podría regresar al Barcelona. No tienen plata para pagarle a sus jugadores. Han tenido que reducir el salario de los mismos. Pero ellos piensan en gastar, comprar, gastar, gastar y gastar. Por respeto a la gente, por respeto a esta situación incómoda que está atravesando todo el planeta, uno entiende que los medios, y especialmente los españoles, que viven de la noticia del Barcelona, que viven de la noticia del Real Madrid, que ellos no venden si la Juventus es noticia, o si el PSG es noticia, o si la Real Sociedad es noticia, no venden. Van a vender con Madrid, con Barcelona, ni con Atlético Madrid terminan vendiendo lo que venden con un Real Madrid. Por lo tanto, en este momento que no hay fútbol, que no hay resultados, que no hay partidos, que solamente en 5 países del planeta se juega al fútbol, en este momento hay que hacer ruido, hay que vender periódicos. Y eso uno lo entiende, de cierta manera. Y que hay conversaciones, las hay porque me consta que sí las hay, por algunos futbolistas. Pero estos clubes, que apenas un mes que pararon la competencia empezaron a reducir los salarios abruptamente porque no tienen un peso, porque no tienen plata, porque entran 10 y gastan 12, entran 15 y gastan 20, y van pateando la pelota, y van bicicleteando, y van viendo después cómo van tapando los agujeros económicos. Por lo menos, en este momento, por respeto a sus propios jugadores. Si soy futbolista del Real Madrid, me bajaron el sueldo, 10-15%. Hoy soy del Barcelona y me bajaron un 70% el salario. Pero sé que están buscando a Lautaro Martínez. O sé que están buscando a Neymar. O sé que hay una crisis mundial por el tema económico. Por lo menos soy un Barça, soy un Real Madrid y saco un comunicado. Sí, saco un comunicado. Donde digo, señores, entiendo que la prensa esté hoy haciendo ruido por esto. No estamos trabajando en ninguna negociación. Vamos a buscar reanudar el campeonato y tenemos otras prioridades. Tenemos plantel para competir, pero no nos interesa contratar a nadie. Pero no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? ¿Son cómplices de la noticia? Claro que sí. Porque están trabajando esa noticia. Porque buscan que en Río Revuelto ganancia de pescadores. No hay plata, pero me muevo, pero consigo y contrato jugadores. Y yo no voy al hecho de que no haya que contratar. Pero no es el momento. Hoy hay otras prioridades para pensar en seguir gastando, gastando y gastando. Cuando dejaron establecido que no les alcanzaba la plata para pagarle a sus jugadores, cuando se cerró la canilla, cuando dejó de entrar dinero. Entonces, tendrían que por lo menos dejar otra imagen. Un Florentino Pérez que maneja el Real Madrid calladito, en silencio, que controla absolutamente a todos, que es el dueño del Real Madrid, porque es el dueño, entre comillas, del Real Madrid, aunque es votado por los socios y hace lo que se le antoja. Así ha manejado a este conjunto merengue y lo sigue manejando. Pero podría, en momentos como este, decir, vamos a priorizar la comodidad de los futbolistas nuestros, el sueldo de ellos. Y por otro lado, el Barcelona, que hace tiempo lo hemos dicho. Parecía exagerado nuestros comentarios cuando decíamos, es una pésima dirigencia encabezada por Bartomeu. Bueno, renunciaron 6 dirigentes. Sí, 6 dirigentes. Y uno de ellos salió a decir, me luce extraño cuando se gasta $1,000,000 en algo que se podría haber gastado $100,000. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, gastó 10 y podría haber gastado 1. Gastó 100, podría haber gastado 10. Ya con ese mensaje dejó establecido una cosa muy clara, que meten la mano en la bolsa, que se están llevando dinero. Por eso, vuelvo a lo mismo, al comienzo del comentario. Por eso se gasta lo que no hay que gastar, se gasta y se tiene que comprar, porque en las altas cifras, en los 100, 150 millones de dólares, y siempre hay un porcentaje por aquí, porcentaje para allá, y un dinero que le llega a uno. ¿A quién no le gustaría que le lleguen $2,000,000? ¡Ja! $2,000,000 cualquiera, ¿eh? Por más que sea el presidente del equipo más millonario del mundo. Si recibe 2 milloncitos en su bolsillo, le viene bárbaro, ¿eh? Bueno, pero para recibir esos 2 milloncitos de comisión, o vaya a saber de qué, y hablo de una cifra corta, ¿eh? Una cifra chica. Hay que mover dinero. Hay que hacer salir y entrar, salir y entrar. Y en esa confusión siempre cae algo. Siempre queda un billete en el piso. Es lamentable y es triste. Pero pasa. Total, el dinero no es de ellos. Recuerden que en un Barcelona, en un Real Madrid, el dinero es de los socios. Son los que pagan la cuota. No es como pasa en México, donde hay una empresa detrás que pone dinero. Acá el dinero, el propio club lo genera, con derecho de televisión, con recaudaciones, con venta de camisetas y con el pago de una cuota mensual. Un presidente es electo como es el presidente de un país y maneja el dinero de un club, de los socios. Después pasa lo que pasa. Ni en este momento de crisis tienen vergüenza estos dirigentes. Si actuarían de otra manera, ya hubiesen sacado un comunicado, ya hubiesen hablado, ya hubiesen aclarado las situaciones de esta crisis económica, que parece que viven en dos burbujas. Pero claro, no les conviene pinchar las burbujas. Les conviene con esas burbujas seguir haciendo sus negocios, sin importar los negocios del club. Es lamentable. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se hablaba los otros días que el Galaxy Los Ángeles estaría interesado en reforzar su plantel con la llegada del colombiano James Rodríguez, el futbolista descartado de este Real Madrid, que no tiene espacio con Zidane, que está con una temporada pésima, que casualmente que hablábamos de él en la emisión anterior de Es Así, punto. Ahora bueno, se abre esta puerta al Galaxy de Los Ángeles. El Galaxy hace lo correcto, estaría potenciando su plantel con un notable futbolista como James Rodríguez. Pero sin dudas a James no le conviene jugar en la MLS. James no puede decirle que sí a la MLS. James tiene que rechazar a la MLS. Pues un futbolista que es cierto que no tiene espacio en el Real Madrid. Y cierto que en el Bayern Múnich le quedó un poco grande el conjunto alemán. Es verdad. Pero estamos hablando de los equipos top de Europa. Dentro de los 5, 6, 8, si quiere 10 mejores equipos de Europa. Perfecto. ¿No tiene espacio en los mejores 10 equipos de Europa? No, quizás en el décimo, porque en un Atlético Madrid tendría espacio James Rodríguez. Pero después de ahí para abajo hay cantidad de equipos muy buenos, competitivos, donde James podría hacer la diferencia y jugar. James tiene que estar en un equipo donde juegue cada fin de semana. Tenemos que ver a James jugar, jugar y jugar, como dijo en su momento Pep Guardiola. Hartarse de jugar, ser titular indiscutido. Eso tenemos que ver de James. Que no sea otro chicharito que pasó de ser suplente a suplente, suplente y suplente, y que en el Bayer Leverkusen, donde tuvo su mejor temporada y su mayor continuidad como futbolista, pasó después a ser suplente también. Y se lo querían sacar de encima. Sí, se lo querían sacar de encima. Porque cuando el equipo del Bayer Leverkusen llegó a Orlando, en Florida, a hacer la pretemporada, habló con gente allegada a nosotros y nos dijeron eso. Es insoportable. Queremos transferirlo sí o sí y lo transfirieron al West Ham de Inglaterra. Por lo tanto, aquí James tiene que demostrar de una vez por todas, y hay cantidad de equipos, puede ser un Everton, por citar uno, en Inglaterra, llegar a un conjunto donde juegue, donde sea titular, donde pueda tener esa continuidad que necesita un futbolista y hacer carrera como futbolista. Tiene 28 años, está en un momento importantísimo. Decíamos, hoy puede correr con la ventaja de empezar de cero con el resto de los compañeros. Pero no va a jugar en el Real Madrid. No va a jugar. Le queda grande al Real Madrid. Le queda grande. Entonces, que se olvide de esos equipos top. Que no vaya un PSG. Que no vuelva al Bayern Múnich. Que no vaya un Manchester City. Pero después, hay cantidad de equipos, hasta mismo en un Chelsea, donde podría jugar. Que es un equipo que se ha renovado, que ha traído jugadores jóvenes. Bueno, perfecto, independientemente de su sanción de parte de la FIFA de no poder reforzarse. Hay muchos conjuntos en España mismo, un Valencia, un Sevilla, que son equipos que compiten, que llegan a Champions en algunos casos, donde podría tener su espacio el propio James Rodríguez. A eso tiene que apuntar el colombiano, no a la MLS. Es un paso atrás venir a la MLS. Después ya cuando cumpla los 30, cuando pase esa barrera, perfecto, que venga a retirarse, que venga en los últimos años a mostrar su talento. Perfecto, está bien, pero no ahora, no ahora. No sería una buena decisión de parte del futbolista colombiano, porque por más que la Liga de Estados Unidos ha crecido, por más que tiene mayor cantidad de equipos y de estadios, de algo que hemos hablado en muchas oportunidades, hay una diferencia. Hay una línea muy marcada entre las grandes ligas de Europa y la MLS. Y encima la MLS compite en un área, en CONCACAF, donde termina siendo un área muy pobre, donde empieza a encontrar buenos rivales cuando enfrenta equipos mexicanos, y nada más. Entonces va a venir James Rodríguez para después jugar con el respeto que merece el equipo de Walter Ferretti de Nicaragua, o jugar contra San Carlos de Costa Rica, o jugar contra Municipal de Guatemala. Es un equipo que merece mucho respeto, pero son realidades muy marcadas entre unos y otros. Y dentro de esa realidad bien marcada, James hoy no puede darse ese espacio en su vida, esa comodidad en su vida. Sería entrar en la cómoda, de llego a una liga donde tengo lugar garantizado, donde no tengo que matarme entrenando y donde puedo llegar a ser figura. Pero que cumpla todavía su deuda en Europa, porque pese a que ha estado en equipos importantísimos como el Real Madrid y Bayern Múnich, la deuda que tiene James es muy grande. Es así, y punto. En arroba Pereira y ESPN nos escribe, bueno, a punto, Arge, es uno pone algunos nombres que la verdad no puedo, no sé ni quiénes son, o por lo menos no sé cuáles son los nombres. En este caso, bueno, esta persona que escribe dice, ¿podría hablar sobre la situación de Renato Ibarra? ¿Es correcto que otro equipo de la Liga MX se haga de sus servicios? ¿Hasta qué punto estaría bien verlo jugar de nuevo en la Liga? ¿Qué tanto pesa la posición pública en este caso? Saludos desde México y gracias. Gracias, abrazo para usted, sin conocer el nombre. Pero bueno, vamos por partes. ¿Podría hablar sobre la situación? Voy a hablar sin problema. ¿Es correcto? No, no es correcto que otro equipo de la Liga MX se haga de sus servicios. Lo de Renato Ibarra hay que sancionarlo. Es una cuestión familiar, pero es violencia doméstica. Y no se puede permitir y dar espacio a un futbolista que actúa de esa manera con su esposa. No se puede permitir abrir la puerta a un jugador que ha agredido físicamente a su esposa. Más que después su esposa lo perdone y todo lo que uno quiera, acá hay una cuestión que va más allá de eso. Entonces, ¿hay que castigar a Renato? Sí, Renato ha quedado fuera del América, porque el América no puede darle espacio a una persona que actúe de esta manera. Por lo tanto, si América le cierra la puerta y se la cerró, no está bien que se la abra otro equipo. No está nada bien que aparezca Tigres o aparezca algún otro conjunto y diga, sí, que venga a jugar acá. Tiene que aprender Renato Ibarra que acá hay una cuestión humana que supera la situación futbolística. Y lo humano siempre está por encima de lo futbolístico. Los futbolistas, siempre lo hemos dicho, son seres humanos que juegan al fútbol. Uno es un ser humano que es periodista deportivo. Usted es un ser humano que trabaja, vaya a saber de qué, de lo que usted trabaje, lo que usted haga, cuál fuese su profesión. Pero acá no es que no, es importante, porque en el América necesitamos un futbolista como Renato Ibarra, porque Renato Ibarra nos aporta el desborde, el centro, muy buen jugador. No. Esto hay que castigarlo. Y se lo merece Renato Ibarra. Por lo tanto, viene el América a encerrarle las puertas. Pero que no aparezca otro equipo mexicano. Es, en cierta manera, como una traición. Es como decir, para mí lo que hizo está bien. Entiendo, y esto se entiende bien, que Renato Ibarra vive de esto. Y con esta, es un jugador que necesita este dinero, jugar al fútbol para recibir su dinero, su salario, y darle de comer a su familia. Eso es verdad. Pero bueno, tendrá que hacerlo en otro lado. En México, hoy le tienen que cerrar las puertas de par en par. Gabriel López dice, Pereira, yo sé que hay cosas más importantes ahora como el virus, familia, salud, pero qué tan difícil es vivir sin fútbol. Y levantarse y ver que no hay fútbol, te extraño fútbol, regresa por favor a ver cuándo un podcast de lo que provoca el fútbol y que muchos lo extrañamos. Es verdad, Gabriel, lo que provoca el fútbol es algo para quienes no tenemos esta pasión tan difícil de entender. Es un entretenimiento que nos genera alegría, que nos genera tristeza, que nos genera júbilo, que saltamos de alegría con una victoria, un campeonato, que nos amargamos cuando perdemos, y genera todo eso. Yo muchas veces el lunes amanezco contento cuando River gana, o amanezco con bronca cuando River pierde, mucho más cuando son esos partidos que marcan un título, que marcan algo importante por el rival, o cuando se pierde de manera injusta. Cambia el estado de ánimo de uno. El fútbol es una pasión por algo, en todo el planeta genera esto, porque no es que es una enfermedad de nosotros dos, de algunos, no, todo el planeta, o gran parte de gente en todo el planeta tiene esta llamemos enfermedad, este virus, como querramos llamarlo, que fútbol, que no tendría que llamarlo virus, la verdad, de ninguna manera, es una palabra incorrecta e inoportuna en este momento. Pero sí, termina siendo para nosotros una descarga emocional. Y uno lo disfruta, es cierto. Y la verdad que uno lo extraña en este momento, extraña esa alegría de que hoy juega mi equipo. Después hay diferentes maneras de verlo, porque hay quienes se relacionan más o menos con un equipo. A mí me gusta y me encanta ver a mi equipo, ver a River o ver a la selección argentina. Y ya en los días previos me genera esa alegría de decir juega mi selección o juega River, comenzar a palpitar los días previos o las horas previas. Después lo que genera los 90 minutos, esa ansiedad, o cuando se está ganando que uno quiere que termine lo antes posible. Y después lo que decía, la satisfacción o la bronca posterior al partido, que al cabo son sensaciones, son emociones, y en la vida es lindo vivir emociones, es lindo vivir emociones, y hasta mismo en la emoción de la derrota, que da bronca, pero que uno dice, algo donde yo no participé en cuanto a tocar una pelota, en cuanto a tomar una decisión, me genera tantas emociones. Es bueno, solo quienes estamos tan metidos en el fútbol, quienes tenemos estos sentimientos, nos podemos dar cuenta. El resto no. Después está el hecho de ver fútbol en general, no ver partidos donde uno no está involucrado, el sentimiento, que también es lindo como deporte, es muy lindo, es apasionante. Es un fútbol, un deporte precioso el fútbol. Tiene aparte el fútbol algo que a veces muy pocos entienden. El fútbol puede terminar 1-0, puede ser un partidazo, pero estamos 90 minutos esperando que llegue ese gol. Por eso genera tanto júbilo ese gol, o tanta bronca ese gol, dependiendo cómo uno lo recibe o lo termina anotando. Por eso después de ese 1-0, el resto del partido uno está pensando en cómo cuidar ese 1-0, cómo lograr el segundo para decir, ¡ah, qué alivio! Ya es victoria, ya asumir 3 puntos. O el rival que está perdiendo 1-0, decir, tenemos que empatarlo, quería ganarlo, pero me voy contento con un empate, me voy contento con un 1-1, sumo un punto, lo necesito ese punto. Entonces, todas esas sensaciones, y el partido termina 1-0. Y después vienen algunos que dicen, aburrido, un solo gol. Pero en esos 90 minutos estuvieron llenos, y usted seguramente se identifica la mayoría de quienes escuchan ese así punto con estos comentarios. Uno está el resto del partido, durante los 90 minutos, pendientes, concentrado, de ese posible empate que no llega, o de ese 2-0 que le da cierta tranquilidad. O sea, genera esas sensaciones. Entonces, pasamos a otros deportes, que no los critico los otros deportes, que hay mucho puntaje, pasa en la NBA, pasa en el fútbol americano, hay muchos puntos, aquí y allá, y aquí y allá, y decimos, bueno, lo apasionante es el último cuarto, lo apasionante es cuando se define el partido, cuando ahora llega la hora de la verdad, no sé que se esté ganando por mucho, y sepamos que ese último cuarto no va a cambiar la historia, que ha pasado muchas veces, un equipo gana 35-0 en la NFL, y por más que uno le dé el espacio al equipo rival, no le va a alcanzar nunca para empatarlo, o está ganando por 25 puntos un encuentro de NBA, es muy difícil que se termine remontando, aunque ha pasado, pero muy complicado. Pero la emoción la vemos en el final, nos faltan segunditos, cuando se busca ese triple, ese doble, y cuando hay una falta se corta el juego. pero primer cuarto, segundo cuarto, parecen ciertos trámites, parece que para comenzar a entrar en calor. El fútbol tiene del minuto uno esa pasión, esperando algo, ansiosamente esperando algo, que es difícil de conseguirlo, como es ese famoso gol, es tan difícil. No hay como el fútbol. Extrañamos al fútbol, ojalá regrese pronto. Pero regrese pronto especialmente, no solo por el fútbol, especialmente porque podamos todo el planeta Tierra superar este coronavirus, que sin duda nos abre la cabeza viendo otras cuestiones que quizás no veíamos y que ahora sí tenemos que recapacitar y ver en esta situación que ni pensamos remotamente que íbamos a vivir y la estamos viviendo, con un planeta que se ha parado, donde es cierto, el fútbol no es tan importante, pero lo extrañamos. ¿Cómo te extrañamos, fútbol? Es así y punto. Espero que haya disfrutado de esta nueva emisión de Es así y punto. Recuerde que antes del viernes sacaremos una nueva, donde, bueno, igual siempre hay noticias, ¿no? Pese a que no hay fútbol, hay noticias. Tratamos de hacer un programa entretenido, tratamos de buscar donde la noticia a usted le genere interés, opinión, que es lo que hacemos en este programa, donde opinamos, donde lo analizamos previamente, donde no tiramos cualquier opinión al azar, simplemente es producto de un análisis previo, ¿eh? Así que bueno, como lo hicimos habitualmente, esperamos sus comentarios, @PereiraESPN en la cuenta de Twitter, nos puede escribir, nos puede pedir temas, nos puede hacer preguntas, con mucho gusto las responderemos en la próxima emisión del programa. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Pereira ESPN, mi hija se pone contenta cuando me dice que crecemos la cantidad de seguidores. Mi hija Sabrina Pereira, que es quien me ayuda a mantener la cuenta de Instagram. Así que bueno, espero que hayan, como venía diciendo, disfrutando del programa. Nos encontraremos en la banda a partir de esta tarde, en una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda, donde tenemos en los próximos días un invitado muy especial. Así que a estar atentos, Y bueno, y también participe de el análisis que estamos haciendo a través de la cuenta de ESPN-Jorge Ramos, relacionado con la mejor selección de la historia de los mundiales. Este análisis, esta competencia, este entretenimiento, donde elegimos a la mejor selección de las campeonas del mundo. Primero estamos eligiendo la mejor de cada país, la mejor de las 5 selecciones de Brasil que ganaron mundiales, la mejor de Italia, de las 4 que fueron campeonas del mundo, la mejor de Alemania, la mejor de Francia, la mejor de Argentina, la mejor de Uruguay, de las 2, 30 y 50, para que se sumen a Inglaterra y España y queden 8 finalistas. Y ahí comiencen los cuartos de final con enfrentamientos para conocer, según los votos de ustedes y nuestros análisis, la mejor selección de la historia de los mundiales. ¿Dónde? En ESPN-Jorge Ramos. Se cuidan, que lo necesitamos. Quédese en casa. Es así y punto.